Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Don Gustavo Villapalos.
¿Cómo estamos?
El ínclito, el extraordinario.
El único.
El supranormal, Gustavo Villapalos, todo en directo.
Pues yo lo siento por ti, porque ya verás los tres volatines que te voy a dar ahora mismo encima de la mesa.
Bueno, de verdad, te estás pasando ya, ¿eh?
No, la verdad.
Lo del tiburón se nota muchísimo.
Es que da unos saltos. Era divertidísimo. Ha sido uno de los amigos más divertidos que he tenido, y ha sido también el de muchos de vosotros, porque nos acompañó luengos años en el programa de la tarde con Julia Navarro, con Pilar Cambra, con José Luis Restán. Gustavo Villapalos, rector magnífico de la Universidad Complutense durante casi 20 años, uno de los mandatos más largos en esa institución, con una brillante carrera académica, doctor honoris causa por varias universidades españolas y muchas extranjeras, fue mucho más que eso. Fue un hombre muy bueno, con un corazón enorme, uno de los amigos más capaces de abrazar. Y ayer tuvo lugar su funeral, después de que falleciese inesperadamente con apenas 72 años de fallo renal, después de un problema de corazón. Fue un funeral muy bonito en la Catedral de la Almudena, donde cantó magníficamente el coro y donde los textos elegidos lo definían extraordinariamente, porque, por ejemplo, compartíamos un gusto grande por la vida placentera, por la buena mesa, por el foie francés, y decía la primera lectura del libro de Isaías: «Preparará el Señor del Universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y alejará del país el oprobio de su pueblo. Él nos ha salvado, gocemos con su salvación». La verdad es que estuvo don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, muy acertado al recordar a Gustavo, y yo me pasé la misa deleitándome con la música, acompañando a sus hermanas y sonriendo, porque es que me imaginaba a Gustavo sonriéndose desde el cielo. Descanse en paz, nuestro amigo, y gracias por haber estado ahí en este tramo de nuestra vida. Pronto nos reuniremos para la fiesta de siempre, Gustavo. Vamos a recordar otra de esas aperturas divertidísimas con nuestro contertulio, que efectivamente, y sorprendentemente, porque era un gordo intemperado, pues era aficionado a cosas como el submarinismo.
La audiencia quiere saber. ¿Ha sido submarinismo? ¿Ha sido puenting? ¿Ha sido vuelo sobre Vietnam? ¿Ha sido estancia en el Club Británico o visitas a la Roma de las catacumbas?
Pues
dile a la audiencia, ¿es verdad que has practicado todas?
¿Qué he practicado
¿El
todas?
¿Puenting?
Con el puenting, sí.
¿El
sí,
submarinismo?
Sí, sí, bueno.
¿La estancia en el Club Británico?
Este año, si soy socio.
A mí me dijiste que no ibas a Almería.
Pues estuve allí... Vamos, un periodo modesto, porque no ha pasado, no ha llegado ni al mes y medio, pero bueno.
En fin, este es el panorama nacional.
Adiós, Gustavito. Como decía siempre nuestra también amiga Julia Navarro. Y el hombre del tiempo es Jorge Olcina. Muy buenos días al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos.
Que estamos con fresco, fíjate.
Sí.
¿Quién nos lo iba a decir a estas alturas, 19 de junio?
Pues la verdad es que sí, nos ha sorprendido. Las temperaturas están siendo, es verdad, más bajas, más frescas de lo que nos gustaría, ¿no? Ya hacia un final de junio. Recordemos que nada, en pocas horas, en pocos días, entra oficialmente el verano que llamamos astronómico, digamos, el verano de toda la vida, el verano que marca las estaciones del año. Y bueno, todavía el tiempo no termina de cubrir las expectativas, ¿no? Ya de de un ambiente caluroso, de un ambiente estival, ¿no? Y así va a ser el fin de semana, Cristina. Seguimos con situaciones de tormentas, de lluvias. Todavía hoy sábado el norte peninsular, la cordillera ibérica, se van a ver visitados por este tipo de precipitaciones, estos chubascos, que, como digo, aunque hoy el día está siendo en general en toda la parte este de España bastante gris, con nubosidad, hay calima también, está entrando aire sahariano a la parte del litoral mediterráneo y Baleares. Bueno, como digo, aunque podamos ver sol a media mañana, por la tarde se van a desarrollar tormentas el Pirineo, Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico, ¿no? Eso hoy sábado. Y mañana domingo serán un poquito menos ya el desarrollo de tormentas, van a ir a menos, pero todavía en el litoral cantábrico pueden desarrollarse precipitaciones, ¿no? Bueno, en el resto las temperaturas no terminan de ser cálidas. Estamos hablando de 23, 24 grados de máxima en el centro peninsular, por ejemplo, en Madrid. Estamos hablando de 26, 28 grados en Sevilla. A estas alturas del año ya esperaríamos valores por encima de 30. Y la semana que viene, Cristina, al menos hasta el miércoles inclusive, todavía va a ser una semana de tiempo no estival, con temperaturas que no van a ser altas, con formación de tormentas todavía entre el lunes y el miércoles. A partir del jueves sí que hablaremos ya de una subida de temperaturas y parece que poco a poco los rasgos de verano van a ir adueñándose de nuestro tiempo, sí.
Bueno, te quería preguntar sobre un fenómeno muy extraño, y es que el cambio climático está generando lo que llaman nieve de sangre. ¿Qué es esto?
Bueno, mira, lo que digamos que la nieve de sangre, igual que las lluvias de barro, dependen de que nos llegue aire del norte de África, ¿no?
¿Pero por qué lo llaman nieve de sangre, que está bueno, alarmante?
Por las tonalidades, ¿no? Porque las tonalidades rojizas que tienen cuando se deposita esa nieve sobre las montañas, bueno, pues adquiere esas tonalidades rosáceas, a veces rojizas, debido a que el núcleo de condensación. Mira, para que se forme lluvia necesitamos dos elementos. Por un lado, agua, o digamos vapor de agua, que se condensa formando las gotas, y esas gotas, si se enfrían mucho, o es granizo o es copos de nieve. Y por otro lado, un pequeño núcleo donde se condense ese vapor de agua, ¿no? Y se forme lo que llamamos la gota de agua, ¿no? Claro, si ese núcleo es polvo sahariano, con esas tonalidades que tienen marrones, rosáceas, bueno, pues digamos que tenemos o bien lluvia de barro, si cae en forma de agua, o bien nieve rosácea o nieve de sangre, como también se le conoce, porque, bueno, pues se depositan las montañas con esas tonalidades, ¿no?
Por ¿Eso tanto, ha sido en España o más bien en Centro Europa?
Pues mira, lo que está ocurriendo, y ahí está la relación con este proceso de calentamiento que llevamos, es que cada vez está siendo más frecuente esas llegadas de aire sahariano, de polvo sahariano, que puede desarrollar estas lluvias o estas nieves, incluso hasta Centro Europa, ¿no? Y bueno, hemos visto imágenes este invierno pasado, por ejemplo, en los Alpes, con esas cumbres nevadas de color rosáceo. También aquí en los Pirineos se han visto esas imágenes. Lo que está ocurriendo es eso, ¿no? Cada vez está entrando con más frecuencia ese polvo sahariano hacia Europa, hacia el sur de Europa, de momento. Aunque, bueno, hay eventos de este tipo saharianos, de polvo sahariano, que llegan a la península escandinava, o sea que no nos puede extrañar, ¿no? Ya se están dando fenómenos de ese tipo. Y bueno, pues ahí está esa vinculación, con lo cual nos está diciendo que esa dinámica atmosférica del norte de África cada vez llega con más frecuencia, al menos al sur de Europa, de una manera evidente, sí.
Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un buen fin de semana.
Y sigue la angustia por la búsqueda del cuerpo de la pequeña Ana, la niña asesinada por su padre junto a su hermana Olivia. También vamos a dedicar cierto tiempo a otra niña asesinada, en este caso por su madre, que tuvo lugar la semana pasada y que quedó un poco opacada por lo acontecido en Tenerife. Para abordar todos los sucesos está nuestro periodista y criminólogo Nacho Abad, que nos acompaña en fin de semana de COPE. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina. Y también vamos a hablar del caso de Wafa, esta joven de 19 años asfixiada, asesinada en Valencia, y que a la que la UCO ha resuelto el caso, encontró el cadáver. Fue asesinada en 2019, ha encontrado el cadáver y ha detenido al presunto asesino.
Oye, oigo fatal. A ver si consigues hablar con el móvil en algún lugar más limpio.
¿Ahora me escuchas mejor, Cristina? Buenos días.
Sí, voy a saludar también a José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina, Nacho y a la audiencia también.
Pues, ¿por dónde empezamos, Nacho?
Mira, vamos a empezar por Wafa, si me dejas, que es lo último. Wafa es una joven de 19 años no vivía con sus padres, se había independizado y de repente desapareció en noviembre del 19, justo 10 días después de que desapareciera Marta Calvo, cuyo presunto asesino fue detenido por la UCO. La mala suerte que tuvo el Tubi, que es como le conocen, el Tubi, no he conseguido averiguar, Cristina, por qué le llamaban el Tubi. La mala suerte que tuvo es que la UCO estaba en Valencia trabajando en la desaparición de Marta Calvo, y cuando desapareció Wafa dijo, bueno, pues vamos a asumir las dos investigaciones. Y la UCO trabajó con la Guardia Civil de Valencia. Tú sabes que son perros de presa y día a día van persiguiendo. Han tardado 2 años, una primera línea de investigación de un grupo de inmigrantes, amigos de Wafa, que sus teléfonos se posicionaban cerca del de Wafa 3 días después de que desapareciera. Pero iban analizando esas líneas de investigación y se enfriaban enseguida. Y hace ya bastantes meses encontraron una línea que era la del Tubi. El Tubi es un tipo peligroso. En 2018 ya tiene antecedentes por violencia de género contra una de sus parejas, que lo acabó dejando, y contra otra segunda pareja casi la asesinó. Y tiene antecedentes por tentativa de asesinato, o sea, que no es ninguna estupidez. El tipo era un tipo tan violento y tan celoso y que no admitía que le dejasen las mujeres, que cuando una de sus exparejas tuvo un novio nuevo, se fue y le quemó el coche. Tenía también órdenes, o sea, tenía también antecedentes por quebrantamiento de condena, y al final la Guardia Civil lo detuvo esta semana, y cuando lo detuvo el tipo se encerró en su silencio hasta que el día que le dijeron, mira, vamos a registrar estas dos fincas tuyas, le pidieron a la madre que abriese una de ellas. Y en cuanto vio a la madre allí, todas las cámaras de televisión que se habían enterado de los registros, se vino abajo y dijo, no os pongáis a buscar, está en el pozo. Fueron al pozo, metieron a un GEA especial con una cámara y fueron sacando trozos de Wafa, pero no porque la hubiese descuartizado, sino por la descomposición propia del tiempo. Y cuando la terminaron de sacar, los forenses establecieron que había muerto asfixiada, de cintura para abajo estaba desnuda, y tenía la cabeza envuelta en cinta aislante. No se sabe muy bien si la cinta aislante es la que provoca la asfixia o si en realidad la tapó la cara para no verle los ojos cuando se deshizo de ella. Pero bueno, es un caso resuelto y ahora se está investigando. Fíjate, tenemos una tentativa de asesinato contra una de sus parejas. Él señala dónde está el cadáver, aunque no ha confesado con el caso de Wafa. Se cree que hay una agresión sexual previa, pero esto va a ser muy difícil de demostrar. La agresión sexual previa se demostraría en el hecho de que estaba desnuda de cintura para abajo y que tenía el sujetador roto. Pero es que además hay una mujer que se dedicaba, trabajaba como prostituta, que apareció acuchillada en su casa en Sátiva, donde prestaba servicios, tirada en el suelo, brutalmente acuchillada, estamos hablando de muchísimas puñaladas, y a los pies cerca de los pies de la víctima apareció un calzoncillo. Ese calzoncillo, cuando se analizó, tenía ADN del Tubi. Lo metieron en la base de datos en su día, pero no dio ningún resultado positivo, con lo cual no había nadie que investigar. Recientemente dio positivo. Claro, la Policía Nacional que investigó esto tiene como sospechoso a la pareja de la mujer asesinada, pero ahora la Guardia Civil ha encontrado el testimonio de un amigo al que el Tubi, en una noche de farra, drogas y alcohol, le confesó que era el asesino de la prostituta.
Madre mía.
Ahora tenemos dos posibles sospechosos. Habrá que aclarar si el Tubi mató a la prostituta o no, si fue su pareja, pero claro, si hubiese sido el Tubi tendríamos dos asesinatos y la tentativa de un tercero. Fíjate, Cristina, con lo rocambolesco que es esto, que su hermano, el hermano del Tubi, ya está en la prisión de Estemera por dos asesinatos. En Eslovaquia asesinó a un hombre y a una mujer, a un hombre apuñalado y a una mujer asfixiándola, pues lo mismo que Wafa. y lo condenaron allí, pero con los acuerdos de extradición vino a cumplir la pena a España. Y el hermano está cumpliendo la pena por doble asesinato en Estremera.
Madre mía, ¿puede ser José Miguel Gaona que estas cosas sean sí. de familia?
Hombre, de familia como tal, en el sentido genético, evidentemente no. Aunque cuidado, que muchas veces se ha especulado que la psicopatía también tiene un componente genético. Pero en cualquier caso, lo que sí me gustaría poner el dedo es en un aspecto en el que muchas veces este tipo de noticias está engrosando una y otra vez temas de violencia de género, en los que no digo que no tenga un componente. Pero de lo que estamos hablando realmente son de personalidades extremadamente violentas que, como el Melillero, por ejemplo, en el que es verdad que agreden a una pareja, violan a otra y de paso le pegan a lo mejor una puñalada a un compinche suyo de correrías delictivas. Entonces, hay que dejar claro, ¿no?, que son personalidades con aspectos muy violentos integrados en la misma. Y esto lo digo para aviso de navegantes y sobre todo para aquellas y aquellos que vayan buscando pareja y tengan en esta nueva pareja que han encontrado unos antecedentes que quizá no son nada desdeñables.
Ojito con esas cosas.
Me parece una reflexión muy, muy inteligente por parte de José Miguel. De todas maneras, dejadme que os diga que este hombre era un hombre obsesionado con el sexo, de consumo habitual de drogas, tenía una personalidad muy antisocial.
Efectivamente.
Entonces, claro, a lo mejor se le puede ver venir a esa distancia, ¿no? Si tú te juntas con alguien así, pues a lo mejor se le puede venir.
¿Sabes lo que pasa? Que todo este tipo de noticias, Nacho, Cristina, engrosan esas noticias de la violencia de género y, sin embargo, creo que desde el punto de vista criminológico no tiene mucho que ver con, por ejemplo, un señor mayor, un octogenario que esta semana mató a su mujer con un martillazo, sí, una barbaridad, por supuesto, pero que sufría un verdadero delirio de celos, una celotipia, es decir, una enfermedad literalmente de tipo psiquiátrico con este otro perfil de individuo. Es decir, es que no tienen nada que ver.
Bueno, sabéis de todas maneras,
Cristina,
si analizamos los otros casos, pero sabéis que la violencia de género, esta parte me cuesta más, porque yo tengo una opinión, pero la violencia de género se está politizando. Entonces, como
claro,
se está politizando,
claro.
Ha habido...
Bueno, un ejemplo es lo que ha pasado con la muerte de esta niña por parte de su madre. Ahora contaremos el caso que tuvo lugar la semana pasada. Una parte pasó desapercibida por el impacto de la aparición del cuerpo de Olivia, de la niña asesinada en Tenerife, pero otra parte sin duda tiene que ver con el intento ideológico de soslayar el hecho de que tanto mujeres como hombres matan a sus hijos. Desgraciadamente.
Bueno, esto es un hecho objetivo. Lo que pasa es que hay una corriente de opinión que prefiero no calificar, que parece que trata de solidarizarse con las mujeres que son agredidas por parte de los hombres o incluso matan a sus hijos, como en el caso de Tomás Gimeno, pero los hombres como Sergio, que pierden a su hija Yaiza, de 4 años, asesinada por su madre, que ella misma ha confesado que lo hizo para hacer daño a Sergio, al padre, pues de repente ni él ha denunciado que no reciben ni la misma solidaridad, ni reciben el mismo apoyo. Las autoridades, aunque del ayuntamiento de su localidad, aunque han estado cerca de él, no le han ayudado a hacer un homenaje a su hija y lo ha tenido que hacer hace casi 24 horas. Todo ha pasado muy desapercibido. Pedro Sánchez llamó a Beatriz esta semana. Ahora os cuento por qué, y a continuación, como empezó a haber críticas, porque claro, dices, ¿cómo llamas a Beatriz y no llamas al padre de Yaiza, que son casi coetáneos en el tiempo? Pedro Sánchez llamó después al padre de Yaiza.
Bueno, bien.
Pero
está.
Bueno, vamos
bien
a los datos.
Bien está que por lo menos reaccionase, ¿eh? Bien está.
Sí, bueno, vamos a los datos.
Y una pincelada rápido, exactamente respecto a lo que dice Nacho. Por otro lado, los huerfanitos de violencia doméstica cobran, si es el padre el que ha matado a la madre, unos 600 euros, pero si es al contrario, solamente 100 y pico.
Claro, por la consideración irregular.
Efectivamente, ya sé que es un detalle cutre en este aspecto.
De que lesiones en una u otra dirección no es lo mismo, pero es que es muy grave.
Cuéntanos lo que ha pasado con Yaiza. A los datos de Yaiza. Os contaba, básicamente... esta mujer, un par de días antes de que ocurriese los hechos de matar a su hija, llamó a su expareja y le dijo que le habían diagnosticado algo grave sin explicar, y le decía que si no volvía con ella casi que se quitaba la vida. La pareja no le hizo ni caso, obviamente, llevaban 2 años separados, y al final esta mujer acabó, que se llama Cristina, acabó asesinando a Yaiza de 4 años, por lo que os contaba. Le contó al juez que quería hacer daño a su pareja y que la única manera de hacerle daño era a través de la niña. Luego se tomó unas pastillas para suicidarse, pero las emergencias consiguieron recuperarla. Por tanto, es una asesina confesa que ha confesado ante la autoridad judicial. El padre Sergio, roto, absolutamente roto, escribió una carta a Beatriz en la que le venía a demostrar su solidaridad y a quejarse de que no había recibido el mismo nivel de atención mediática, porque claro, la desaparición de Ana y Olivia lo han opacado, como bien decías tú, todo. Pero también tiene un punto de lógica, tampoco quiero adjudicarlo esto al género, sino al hecho de que en el caso de Yaiza era un caso resuelto y en el caso de Ana y Olivia no sabíamos dónde estaban, y era un caso abierto que despertaba el interés de la opinión pública por saber dónde estaban las niñas y por saber desear todo el mundo que estuviesen vivas, que al final ha sido que no. ¿En qué punto estamos con el caso de Tomás, el asesino de sus propias hijas? Pues mira, ahora estamos en el punto de que el jueves pasado el Ángeles Alvareño, el buque que estaba buscando, estaba a punto de cerrar su búsqueda porque tenía otros compromisos, se entendía que se había cribado bastantes zonas, pero en la tarde del miércoles-jueves, en esas últimas horas del miércoles y del jueves, se hizo un change.org en la que la familia pedía solidaridad a todos los españoles para hacer una petición pública de que siguiese el Ángel Alves Alvariño. Beatriz no busca tanto a Ana, parece mentira, pero no busca tanto a Ana, y lo vais a entender, busca a Tomás. Porque si encuentras a Tomás, tú sabes que Ana no está con vida. Pero el problema de no encontrar a Tomás puede significar que Tomás se haya ido con Ana y esté en algún país extranjero. Yo sé que es muy poco probable estadísticamente, pero estamos hablando de la cabeza de una madre. Y claro, condenar a una madre a la tortura psicológica de que pueda pensar que si no aparece Tomás puede estar con su hija en cualquier país extranjero de Centroamérica, Sudamérica, África, es condenar a una mujer a vivir en una tortura infinita hasta el final de sus días. Entonces hay que encontrar a Tomás sí o sí, aunque sea solo por el sosiego mental de esta mujer y de su familia. El problema es que no es fácil, Cristina, no es fácil encontrar el cuerpo, va a ser complicado. Hubo muchísima suerte cuando se encontró a Olivia, y ahora mismo Pedro Sánchez, por lo que yo sé, le garantizó a la madre que estaría el tiempo necesario el Ángeles Alvariño allí. Se está bajando también la posibilidad de que el día que se vaya el Ángeles Alvariño se puedan utilizar submarinos que puedan descender a 1.500, 2.000 metros y que con sus luces visualmente y con alguien que los vaya tripulando dentro puedan ir registrando el fondo marino. El problema de todo esto es si el cuerpo de Ana o el cuerpo de Tomás se ha quedado entre corrientes y no está en el fondo. Entonces no ha tocado con el fondo, sino que está entre corrientes y ahí se puede mover con más facilidad y es mucho más complicado encontrarlas. Y estamos básicamente en ese punto de la investigación.
Ha habido una confusión esta semana porque apareció desde La Laguna, ciudad relativamente alejada de Tenerife, y en el interior de la isla se pudo precisar la situación del móvil de Tomás Jimeno, y hubo medios que directamente publicaron que este señor fue localizado de madrugada en La Laguna, pero fue
en tierra,
un error.
Sí. Sí, es un error, te lo cuento. Vamos a ver, cuando se publicó esta noticia, entiendo que la persona que leyó el auto del juez no supo interpretarlo bien. Entonces, de repente aparecía de madrugada, en torno a la 1:30, 2, sitúa en tierra la antena. Ya, pero es que no hay ninguna antena en el mar. Todas las antenas que dan cobertura a nuestros teléfonos están en tierra.
Exactamente.
Por tanto, claro, ¿qué pasaba? Pues que esas antenas todas están elevadas y sobre esa elevación dan una cobertura enorme, incluso dan cobertura en el mar. Lo que pasa es que el periodista o la periodista que hizo la interpretación dijo, fíjate, un aeropuerto al lado, una antena, tierra, he descubierto la clave del misterio. No, la clave no. La clave es, él estaba en el mar, la antena le daba cobertura desde tierra y él estaba en el mar y no hay más. Es decir, él no regresó a tierra, y porque si no lo hubiesen triangulado varias antenas al mismo tiempo.
¿Qué decías, Gaona?
No, que las antenas dan cobertura en el mar, incluso dependiendo de la potencia, durante varios kilómetros o varias millas náuticas, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Es decir, que no es extraño que con una antena, la antena, evidentemente, lo que pasa es que, como todo el mundo puede imaginar, con una antena no se puede triangular. Lo más que se puede hacer, efectivamente, es un círculo en torno al cual aproximadamente puedes haber estado. Pero de una manera
en este caso
circular.
No es un círculo. En este caso, bueno, perdóname que te corrija, José Miguel, sabes que las antenas tienen celdas.
Sí,
y esas celdas pueden ser de 90 o 180 grados.
Están orientadas. Están orientadas. Lo sé. Pero bueno, muchas antenas tienen en derredor una serie de alcance, con lo cual, en teoría, se puede hacer un círculo. Otra cosa es que, además, lo pueden ver los oyentes, que tienen estas estructuras que son prácticamente triangulares, que es la antena per se, que están orientadas hacia un lado o hacia otro. Pero me refería a que geométricamente lo más que se puede dibujar
alrededor,
es un círculo.
Lo que pasa es que yo, en este caso, lo que quería explicar es que si nuestros oyentes imaginan un ángulo de 90 grados, es como la luz que sale de una lámpara. La antena coge un ángulo de 90 grados y si tiras dos líneas rectas, al principio es muy estrechito y luego se va abriendo como la luz de una linterna, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Todo eso se va metiendo en el mar, el ángulo se va abriendo y lo que está haciendo el Ángeles Alvariño es recorrer de extremo a extremo de ese ángulo en profundidad hasta donde se pierde la cobertura. Porque saben que en ese ángulo es donde estuvo la barca de Tomás. No saben la profundidad porque no la pueden triangular, pero sí saben el ángulo en el que se da cobertura a través de esa celda que hay dentro de la antena. Bueno, son cuestiones un poco más técnicas, pero bueno, no hay ninguna duda de que la antena le sitúa en el mar. La cuestión es encontrarlo, Cristina. Pero más que nada por la cabeza de Beatriz. Yo me pongo en su lugar.
Su corazón, efectivamente. Nacho, a veces verdaderamente es un consuelo poder al menos tener una información tan fidedigna como la que tú proporcionas. Muchísimas gracias.
Gracias a los dos.
Y nos vamos con José Miguel a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
En la radio todo pasa en COPE.
La última hora es oficial, se marcha Sergio Ramos.
Ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mi padre.
Y que sepas que esta será siempre tu casa.
Con toda la información acompañada del mejor análisis.
Con Paco González en Tiempo de Juego.
La gestión de sus renovaciones ha sido calamitosa una y otra vez. Le ha ido a echar un pulso a un florentino que ahora mismo es que no aguanta nada.
Con Manolo Lama.
Está tocado, él no se quería ir del Madrid, seguía albergando la esperanza de que el Madrid le iba a llamar.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Con los protagonistas de la noticia.
El único que lo dijo el 9 de febrero fue Ciro López.
Hola, Ciro.
Le había comunicado al presidente del Real Madrid que se iba y que se
siempre
iba
que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE.
Los números uno del deporte.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, y luego la factura, ¿qué?
Digan.
Tarifa plana Cel.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 € al mes con MyRenting. Entrada 8.175 €. También con versiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Hasta el 23 de junio con Carrefour y Carrefour.es, disfruta de un verano muy electro con la Smart TV LG UHD 4K 65 pulgadas por solo 799 euros y el smartphone Samsung Galaxy A31 a 179 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Sabías que tu salud empieza por la boca? Bienvenido a Cuida tus encías, un espacio promovido por la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Pues hoy nos dirigimos a los fumadores para recordarles que el tabaco es el principal enemigo de las encías. Dicen los estudios clínicos que los que consumen tabaco tienen 6 veces más riesgo de sufrir enfermedades en las encías que los no fumadores. Y claro, los daños en las encías acaban provocando la pérdida de dientes. Además, el efecto del tabaco también es traicionero, porque enmascara y oculta los posibles daños de nuestras encías en las primeras fases, evita que sangren, atención, y una vez el daño está hecho es más complicado solventarlo. Recuerda que las clínicas dentales disponen ya de un protocolo para que sus pacientes dejen de fumar. Consulta a tu dentista.
Más información en cuidatusencias.es, la web de referencia sobre salud bucal. Es un mensaje de la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
La educación. La nueva educación que propone el gobierno para el próximo curso, no para dentro de 3 años, ¿eh? Para el próximo curso y, por lo tanto, el futuro de tus hijos o de tus nietos, es la cuestión que hoy va a centrar la tertulia de chicos. Y es que, escucha, los suspensos van a dejar de ser un criterio para repetir curso. Van a dejar de ser un freno para conseguir el título de la ESO, del bachiller o incluso la posibilidad de presentarse a la selectividad, sí, has escuchado bien. Tus hijos van a poder presentarse a la prueba de acceso a la universidad con algún suspenso. Diego González, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es la noticia con la que todo estudiante sueña. Ni en mis mejores sueños hubiera pensado en librarme de las derivadas o integrales solo por mi madurez. Luego te explico esto de la madurez, porque trae cola. El caso es que este nuevo criterio para pasar de curso o conseguir el título viene recogido en el borrador del proyecto de Real Decreto que regula las condiciones de evaluación, promoción y titulación. Sí, de momento es solo un borrador, pero tiene todos los mimbres para ser una realidad al escuchar a la ministra Cela en un encuentro con profesores.
Mantenemos una cultura evaluadora que por tradición histórica y cultural suele penalizar los errores en lugar de ayudar a aprender de ellos y convertirlos en resiliencia. La evaluación por competencias supone un gran desafío pedagógico y curricular.
Desafío el que van a tener, Cristina, los profesores al ver pasar de curso a quien no debe.
El caso es que los exámenes no tendrán tanta importancia como otras actividades y se evitará a toda costa que los alumnos repitan. Se establece que la repetición va a ser una excepción, dice la ministra Cela, y el texto precisa, se limita el recurso a la repetición escolar, favoreciendo en cambio el establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo.
Y en principio, Cris, la situación educativa para el próximo curso va a quedar más o menos de esta forma. En primaria, se deja claro que los suspensos no van a ser el único criterio para pasar de curso. Se accederá a la siguiente etapa si el equipo docente, es decir, los profesores, consideran que el alumno ha alcanzado las competencias básicas y adecuado grado de madurez. Esta es la palabra que ha traído cola y que ha puesto en pie de guerra a varias autonomías.
Sí, en secundaria, otras cosas porque el examen era justamente para saber si el alumno ha alcanzado las competencias básicas y el adecuado grado de madurez.
Es decir,
o sea, que no,
claro,
sé cómo lo van a baremar.
El nivel adecuado para poder pasar de curso. En secundaria, en la ESO, más de lo mismo. Va a primar la consecución de objetivos, de competencias y la valoración de medidas que favorezcan el progreso del alumno. Los suspensos en una o dos materias no serán el único criterio para poder promocionar. En bachillerato, se podrá pasar de curso con dos suspensos. Vamos ahora, Cris, con la consecución de los títulos. El de la ESO se conseguirá bien aprobando las materias todas o bien con uno o más suspensos a juicio del equipo docente. El de bachiller se podrá obtener con todas las asignaturas aprobadas, claro, o con uno suspenso.
O sea, el título de bachillerato con un suspenso, ojo, ¿eh?
Sí, y aquí también es otra cosa que trae cola, que hemos comentado al principio, y es que, claro, si tienes un suspenso, también te podrás presentarte a la selectividad, a la EBAU. Y aquí esta es la novedad. Quienes hayan conseguido ese título de bachiller con ese suspenso, pues van a poder presentarse a la prueba de acceso a la universidad.
Que yo no sé por qué los demás van a tener que aprobar. O sea, que es que aquí hay como dos niveles.
Lo que no sé es si bajarán también las notas de corte para acceso a las carreras.
Vamos a ver qué nos dicen nuestros contertulios. Aquí abrimos un espacio de debate con José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde que llegase Nacho Abad, y José Manuel Aguilar, que justamente es profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. ¿Cuántas horas me dejáis para hablar? Eso es la primera pregunta, porque yo necesito.
Empieza, hombre. No te.
Por
estás
favor,
ahí estoy, quemándote.
Estoy ahora mismo, tendríais que verme agarrado a la silla todos
Aguilar,
nuestros oyentes para
Aguilar,
no saltar y brincar.
Aguilar se está haciendo ahora mismo en su propio jugo. Vamos a dejarlo que se vaya cociendo el solito.
Vamos a ver, sistema educativo basado en la cultura evaluadora, dice la ministra. Eso es lo que acaba de decir, literalmente, nuestro compañero leyendo la. Anda, pero si es exactamente lo que hace la vida. Es decir, evaluarnos continuamente en nuestro trabajo, en nuestra formación, en nuestras relaciones personales. ¿O es que doña Cristina está aquí precisamente porque comete muchos errores y hay que entenderla y hay que comprenderla? No, es que hace un buen trabajo y por eso se le premia y se le refuerza. Y me parece muy bien, efectivamente, y precisamente lo mismo que ocurre en el trabajo. Hay otra cuestión, dice, si los profesores consideran que tienen competencia y madurez. Mire, cualquiera que conoce el sistema educativo sabe que al final no son los profesores, que viene un señor que se llama inspección, señor o señora, que le dice, venga, que tenéis que aprobar. ¿Y saben ustedes quién le dice eso al inspector? El político. Oye, aquí no puede haber tanto suspenso. Con lo que al final, quien decide es el político. Y perdonad, pero esto funciona así. Y esto lo conocen muchos nuestros papás que nos están escuchando y muchos docentes que nos están escuchando. Y yo voy a plantear un pequeño problemita que nos está surgiendo con el tema, con un concepto matemático que se llama regresión a la media. A la mediocridad se llama en educación. Regresión a la media es un concepto matemático, es a la mediocridad. Yo soy un alumno y entonces me esfuerzo. Me esfuerzo y saco buena nota. Y veo que mi compi de al lado, que se ha estado tocando las narices todo el curso y ha suspendido, pasa exactamente, promociona exactamente igual que yo. ¿Qué me está enseñando el sistema educativo para el curso que viene? ¿Qué piensan ustedes? Pues, que van, está potenciándoseme el hecho de decir, venga, sigue, estudia, progresa, esfuérzate, o está diciendo el niño, caray, pues yo el año que viene también me lo voy a pasar pipa como mi compi.
Es que, estamos hablando de potenciar la regresión a la mediocridad. Del alumno medio, no necesariamente el alumno top, que es muy minoritario, lo digo por lo que he visto en mi casa, que te dice, bueno, yo es que para este año no necesito aprobar todas. Esto claro. Lo dicen, todos ellos, dicen. Pero,
vamos a irnos a la universidad, Cristina, perdóname. La universidad te dicen, bueno, usted tiene hasta un 20% de faltas que usted puede faltar. ¿Sabes lo que hace el alumno? Te dice, no, yo, mi línea base es que voy a faltar ya al 20% de las clases.
Sí.
Esa es la línea base con la que se marca. Eso se llama regresión a la mediocridad. Y ese es un problema que tenemos. Mirad, voy a plantearos un problema para todos los papás y las mamás que nos estamos oyendo, y ustedes que tienen hijos perfectamente lo habrán visto. Un gran problema que nadie le presta la más mínima atención. A partir de los 12, 13 años, el alumno se desmotiva fuertemente en educación primaria y secundaria, que están ahí en el salto, ¿de acuerdo? Y la consecuencia más importante es que abandonan la lectura. Nuestro país tiene unos niveles de lectura extraordinariamente bajos. Y luego vas y lees esa ley que dice, así con unas palabras como muy rimbombantes y excelsos y con rimbombantes objetivos, dice, hay que darle sentido a lo que sabes, aplicar tus conocimientos, pensar más allá de los límites de las asignaturas. Eso lo pone en la ley. ¿Cómo van a hacerlo si no saben leer? ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cómo van a leer?
Es que hay cosas
más
que no acabo de entender. Cuando yo era chica, repetir era un trago muy amargo. Bueno, pues en vez de haber avanzado en la consideración de que la repetición no es dramática, sencillamente porque hay personas que necesitan para estudiar 15 años, otras 12, otras 11, en virtud de su madurez, de su circunstancia de todo tipo, vamos a peor. Ahora, repetir es tan dramático que nadie debe repetir. Yo es que no entiendo. ¿Me entendéis? O sea, quiero decir,
en
la propia vida todos nosotros tenemos la idea de que hay cosas que hacemos a otro ritmo. ¿Eh? Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, he tenido muy escasa paciencia en mi vida y he aprendido la poca paciencia que tengo con muchísimos más años que otras personas que lo sabían ya con 15. Y eso no es nada malo, es el ritmo de uno. Entonces, en vez de explicar que hay alumnos que tienen un ritmo y otros de otro, y no necesariamente por cuestiones intelectuales, si quieres. Lo que hacemos es estigmatizar todavía más el hecho de repetir.
Así es, así es. Y de vez en cuando no pasa nada por tener frustraciones y repetir. Que eso forma parte, como bien dice mi compañero, claro, forma parte de la vida, pasarlo mal. He hecho las cosas mal. Por lo tanto, tiene una consecuencia. Ey, la palabrita famosa, ¿no? Y tiene que tener, las cosas negativas en la vida tienen que tener consecuencias porque es la única manera, evidentemente, de pasarlo mal, que paradójicamente pasarlo mal no es malo necesariamente en todos los casos, porque eso es lo que aumenta la famosa resiliencia, que no es otra cuestión que el aguante y la superación. Por lo tanto, el quedarse un veranito estudiando, y lo siento por los padres, o bueno, o quedarse en el piso de la playa arriba echándole codos mientras el resto de los hermanos o padres están en la playa, pues da para reflexionar un poquito.
Pero además yo digo una cosa, no se trata de castigar al alumno, sino que, como señalabais, es que es una condición de la realidad que si tú no te haces la cama está revuelta. O sea, es que no se va a ordenar sola.
Es que el mundo no va a desaparecer por más palabras bonitas que se pongan ahí, preciosas, con esas teorías adanistas en donde todo lo que llevamos de educación, de docencia, de pedagogía milenaria, pues tiene que desaparecer porque viene un señor que quiere hacerlo todo desde la raíz, dejarlo todo limpio. Hay otra cuestión que me preocupa mucho en esta visión, y es una visión tremendamente localizada del conocimiento. Hay un desprecio por ciertas áreas de conocimiento, que puede ser la filosofía, la ética, la historia, ya no te digo conocimiento de las religiones, etcétera, etcétera, en función de una práctica muy militarista.
¿Y tú crees que es casualidad?
No, en absoluto, querido. En esta vida no hay nada casual.
Efectivamente.
Yo ya, suficientemente viejo como para saber conocer eso. Con
filosofía, aprender a pensar, historia, saber de dónde venimos.
Yo voy a plantear una anécdota. Fijaros qué importante es esa visión renacentista del ser humano, es decir, el que sabe de historia, el que sabe de ingeniería, el que sabe de pintura, que es de donde venimos en nuestro sistema educativo, que por cierto no ha dado tan malos frutos, por cierto. Hay muchas veces, esto es una anécdota, hay muchas veces que me pregunta la gente, y seguro que mi compañero también, dice, oye, a mí me gusta vuestra área de trabajo, de estudio y demás, me gustaría leer algún libro sobre psicópatas. Digo, muy bien, pues léete El extranjero de Albert Camus. Es una mejor representación de un psicópata, una lectura. ¿Y por qué? Porque yo sé de literatura. Yo no tengo que estar recomendando. Y saber de literatura te enseña de historia, y te enseña de psicología, y te enseña de matemáticas, y te enseña de mundo, del mundo. Y es un conocimiento pleno. Y hay que conocer religiones, claro que hay que conocer las religiones. Y hay que conocer en profundidad la lengua y la literatura, sí, para precisamente que no te engañen. Saber cómo te están mandando mensajes y tú poder ser crítico, crítico.
Yo,
por eso, por favor, papás,
hay...
enseñar a vuestros hijos a leer y leer con ellos muchísimo.
Hay una concepción de la compasión, que es un valor extraordinario y que además del que dependemos todos para poder vivir, que es errada. El otro día en la tertulia de 13 Televisión hablábamos de este asunto entre nosotros los contertulios y comentaba alguien, porque en tu época, ¿cuánta gente fue a la universidad? Digo, hombre, mi clase de las monjas, bastantes chicas. Dice, pero ¿y cuántas se quedaron por el camino? Y yo pensaba, nadie, porque tenemos un grupo de antiguas alumnas y no todas han estudiado. Unas han hecho una cosa, otras han dado clase en academias, otras han montado pequeñas empresas de marketing publicitario, y todas han sido capaces. Porque no todo el mundo tenemos que ser profesor de exactas en la universidad. O sea, hay una idea de que quedarse por el camino es no hacer lo que todo el mundo, o sea, lo que hacen los tops. Es que es completamente ridículo. Yo no sé, yo de verdad que es que entiendo que a veces hay un progresismo malentendido, no sé, a lo mejor es que no lo entiendo yo.
Pero ya aparte de llegar al top, por supuesto, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero ya aparte de llegar al top, siempre vamos a necesitar fontaneros. Siempre vamos a necesitar panaderos. Y es una, vamos, es trabajos tan dignos o más que cualquiera de los que tenemos nosotros, absolutamente.
Es que
y si no, que te lo digan cuando tienes
más.
Una gotera.
O sea, resulta que repetir es de secundarios. Es que tener oficios manuales es de secundarios. Es que hacer FP es de secundarios. Cuando las personas somos todas iguales en dignidad y el trabajo es siempre absolutamente recomendable y bello y ejemplar. Bueno, pues no. Cada vez más el clasismo. Todos tienen que ir a la universidad, todos tienen que promocionar, cada vez más. O sea,
de todos modos, como bien dice Aguilar, es decir, la propia vida se va a encargar de hacer esa selección natural. Es decir, no todo el mundo va a tener esas buenas notas, etcétera. Es una operación realmente en el fondo de maquillaje, ¿no? De maquillaje para que aparentemente desde fuera parezca que todo va fenomenal. Pero luego cada uno, dentro de sus rubros, de sus especialidades, pues van a sacar mejores notas. Otros van a tener un máster que el otro, por vagueza, no quiso hacer. Es decir, la selección natural, de todos modos, va a seguir funcionando.
Mira,
ahora,
me vais a perdonar porque nos está llamando una oyente, Magdalena, que tiene una hija de la que merece la pena hablar. Magdalena, buenos días.
¿Qué tal? Hola, buenos días a todos. Buenos días, Cris, ¿cómo estás?
Muy bien, porque te leo aquí en el Twitter que dice, os escucho y me tiro de los pelos. Mi hija Laura, a ver, cuéntanos, ¿qué pasa?
Pues mira, mi hija Laura tiene ahora 24, este año, si Dios quiere, cumplirá 25. Laura nació, bueno, con un montón de malformaciones, estuvo ingresada mucho tiempo, el tiempo pasa, las cosas se van solucionando. Lleva un audífono porque es sorda. Tiene muchos temas encima. Entonces, esta niña, a mí en su día, en el primer colegio al que le llevé, me dijeron que, bueno, que poco menos que leer, escribir y las cuatro reglas básicas, porque tenía, bueno, tiene una inteligencia, le falta un hervor, por así decirlo. Y pues esta niña ha terminado una FP de grado superior, ha terminado un bachillerato, nos ha costado 24 años, ¿eh? Y lo que hemos hecho ha sido repetir curso cuando tocaba y formarnos lo mejor posible y trabajar y cambiarla de colegio tantas veces como ha sido posible o necesario hasta que los docentes, que son maravillosos, se han dejado la piel, se han tirado a la piscina por ella hasta el límite, tiene una FP en mediación comunicativa y va a ser intérprete de lengua de signos para sordos y para sordos ciegos, porque ella lo que quiere hacer es ayudar.
¿Y tú cómo ves la ley que se propone ahora?
Pues es que me parece un disparate. Es que si hay una prueba de que al final el esfuerzo sirve, es mi hija Laura. O sea, si mi hija Laura ha podido, ¿por qué otros niños no pueden?
No, y sobre todo yo lo que me pregunto es si a Laura le hubiesen aprobado por aprobarla, no sabría hacer nada.
Estaría haciendo cestos. Súper feliz, ¿eh?
Efectivamente.
Te quiero decir,
señora, muy bien,
estaría
claro
súper feliz,
sí.
Estaría feliz y estaría, pues no lo sé, pues mirándose en el espejo y reconociendo su yo interior máximo como mujer, no sé qué, pero haciendo cestos.
Pues estás, Madalena, muchísimas gracias. Yo creo que es un
lo ha resumido,
estupendo.
Gracias. Fantástico.
Gracias. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, siempre fascinante abordar la actualidad con vosotros. Nos vamos a las noticias y a Lomana. Un abrazo.
Un abrazo.